en tu barrio, en tu ciudad. Todos tenemos a alguien cerca a quien ayudar. Únete a Ningún Hogar Sin Alimentos. Haz un donativo mediante un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos.
WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io.
Mira, entra en valladolidtraspasa.es y ahí aparece.
Ah, pues está muy claro. Los que quieren traspasar su negocio y los que están buscando. ¡Qué buena idea!
COE Valladolid, a través de la web valladolidtraspasa.es, facilita que se encuentren empresarios que quieran dejar su negocio con emprendedores que estén buscando el suyo. El asesoramiento es personalizado. Una buena idea. Acción financiada por el Ayuntamiento de Valladolid.
En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Las 18 minutos de la mañana, y mensaje para los que nos estuvieron escuchando por YouTube, pero escuchando por la radio, para que nos encuentren otra vez, ¿eh? Que ha habido ahí una cosita que suele pasar los martes a esta hora. Por suerte no, pero ya ha pasado. Y hemos reiniciado nuestro YouTube, así que canal nuevo. Radio Intereconomía Directo, pero les va a aparecer una pestañita nueva. Javier El Fallate, consultorio de bolsa en directo. Les tiene que aparecer ahí en rojito, ahí pinchan. Y ahí volvemos a ver los gráficos que se están viendo durante la primera parte del consultorio de bolsa. 915331851, WhatsApp 609224716. Y como digo, nuestro chat de YouTube. Nos vuelven a buscar Radio Intereconomía Directo. Y ahí en directo, Javier El Fallate, consultorio de bolsa. Pendientes, tres valores. JD.com, Amazon, Palantir. Nos preguntaba este oyente a través del WhatsApp. Recupero la consulta por aquí. Preguntar al analista por estos tres para entrar.
Bueno, en general, bien, porque son valores pues tecnológicos. Que ya decía hoy, el Nasdaq es uno de los que lo está haciendo mejor. A lo mejor se merece un descanso. O sea, que ojo con eso. Entonces, bueno, aquí tengo JD.com en pantalla. Valor que por ahora sigue siendo bajista por debajo de 42.30. Está en la zona de los 36, es decir, que tiene todavía... o sea, puede subir y seguir siendo bajista. Entonces, a lo mejor en el corto plazo sí que le vemos ahí un poco a contracorriente, pero no es un valor que de los que yo me fijaría o digamos que a mí me guste. Bien, o sea que no, de momento JD.com pasaríamos. Sobre Amazon decía, ¿no? Los grandes, ¿no? Estos, hay un, como eran los siete fantásticos, porque decían que si quitáramos esos siete, lo que es el S&P o el Nasdaq apenas habría subido. A ver, también es verdad, claro, si quitas los que mejor lo han hecho, pues claro, ¿qué te queda? Pero
los otros seis que son Alphabet, Amazon, Netflix,
sí,
etcétera, etcétera.
Meta, todos esos que todos conocemos. Pero fíjate que, como digo, eso nos da una visión de que quizás la amplitud de mercado, ¿no? Vista por, oye, ¿cuántos valores están apoyando esa tendencia? Pues por ahora son pocos. Cuidado, porque eso a lo mejor puede cambiar, ¿no? Eso hay que irlo viendo en detalle. Entonces, Amazon es un claro a mantener, es verdad que a lo mejor está un poquito sobreextendido ya la tendencia, pues yo ya le esperaría, es decir, habría que esperar a 112, 113, con un stop en 105, pero eso es en general, ¿eh? En todos estos así grandes, el análisis es el mismo, es decir, si no los tienes ya, hay que esperar a que tenga algún tipo de corrección. Palantir es un poco también lo mismo. Y este más todavía, ¿no? Porque ya lo que es la nube, como digo, inteligencia artificial, bueno, chips, todo esto, es lo que se habla de burbuja. Yo creo que todavía es muy pronto para hablar de eso. Pero bueno, Palantir, por ejemplo, es otro de los que también esperaríamos niveles de 12 o así, con un stop en 9.40 para plantearme algo. O sea, es que esto es que ha subido mucho. Claro.
Vamos al YouTube, a nuestro canal de YouTube, al que espero que te hayas suscrito ya.
Hombre, claro.
Que se puede suscribir todo aquel que quiera, le da ahí al botoncito y suscrito. Venga, tres rápidas. José Miguel pregunta por CLERP. CLERHP.
Sí.
CLR, creo que es el ticker, ¿verdad?
Correcto.
Sally, esta estaba antes en el canal de YouTube, así que me alegra que esté por aquí. Uh-huh. En la anterior. Enel, desde 5.20. Uh-huh. Si le ves más recorrido. Y José Antonio, si le puedes analizar CaixaBank.
Vale. Vale, pues vamos con Clerp. En principio debería recuperar la zona de los 2,95, si no se pone peligrosa, así que lo vigile. Mínimo de la semana pasada, 2,58, pues ahí es donde yo, si le veo por debajo, iría fuera. 2,95 objetivo de corto plazo, ahí a lo mejor, pues si le va sacando algo, pues yo establecería ahí un poquito el nivel de ganancias. Esto de ganancias. En el, en principio, muy bien también. Hablábamos de eléctricas, esto junto con, bueno, Terna, E.ON, RW, todos estos. He hablado antes de las españolas, no las voy a repetir. Bien, por encima de 5,72 podría mantener. Esto es incluso para, bueno, comprar más a medida que vaya consiguiendo cotas más altas, o sea que muy bien, a 5,20 yo creo que están bastante bien compradas. Ya veremos, como digo, insisto muchas veces, es una opinión más.
CaixaBank.
Eso es. Y CaixaBank, pues bueno, viendo cómo están los bancos, que como decía, ¿no?, han tenido ahí unas semanas un poquito malas, pues CaixaBank es de los que lo hacen bien. Y eso que es un banco mediano grande, pero bueno, todo lo que suene a mediano hay que intentar alejarse en cuanto a bancos, como digo. Bueno, 3,62, a ver, si ya hemos aguantado lo peor, digamos, a este también hay que tener en cuenta que tiene un dividendo también que ha repartido bastante elevado. Entonces, bueno, el gráfico nos dice cuidado, pero es que si sumamos lo que ha dado, es como pasa con el IBEX, ¿no? Si sumas todos los dividendos que ha repartido, el aspecto del IBEX no es tan malo, o no es tan malo como antes, ¿no? O puede aparecer. Entonces, bueno, CaixaBank puede mantener. Mira, yo me fijaría en el mínimo de la semana pasada, 3,42,3. Si lo pierde, pues ahí ya se le va a complicar la vida, ¿vale? Entonces, ese stop por abajo lo tendría muy en cuenta.
José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por llamarme. Una pregunta para el señor Alfayate. Tengo compradas XPEN, a ver si me puede dar soporte y resistencia. Las tengo a 11,05. Y luego a ver si me podría decir algo sobre Tilray. A ver, pues las tengo compradas con muchas pérdidas. A ver qué hago con ellas. No sé si venderlas o qué hacer con ellas. Pero bueno, tengo muy pocas de Tilray. Tengo nada, tengo una poquita.
Vale.
Vale, gracias por llamarme y os escucho por la radio.
A usted, José, gracias.
Muy bien. Bueno, sobre XPEN, creo que era, ¿no?
XP Inc. tengo yo aquí.
Pero el ticker es XP.
XP, sí, el Nasdaq. No, XP.
XP, uy, pues entonces pensaba que era...
Vamos, entiendo eso, ¿eh?
XP...
XP, XP Inc.
Inc. Vale, que ha dicho algo de 11 con algo, que las tenía compradas.
Puede ser, están 18,8.
Vale, eso, si es XP...
Si es eso, le va bien.
Eso, si es XP Inc., que no sé si era XPEN, jeje, hay otra muy parecida. Bueno, si es este valor, XP puede mantenerlo por encima de 15, es alcista, ha pasado a ser más fuerte, con lo cual bien, ok. Nivel de soporte 17,40, ahí se podría incorporar, pero como dice que las tiene, pues ya está. Es cuestión de mantener, por ahora, valor alcista y fuerte. Tilray, ya me temo, y además él lo ve, ¿no? Que claro, pues que sigue bajando, sigue perdiendo más. Afortunadamente dice que tiene poco. Bueno, es un valor bajista débil que no, cuyo sector tampoco me llama a mí nada la atención. Así que salvo rebote a pues eso, 2,20 o algo así, que ojo, es un buen rebote, pero es que no. La tendencia es claramente bajista. Yo, ante este escenario, que aproveche cualquier rebote mínimo de, yo que sé, 5 o 10%, digo mínimo porque es lo poco que se mueven estos valores normalmente, lo aproveche para salir y ya está, hay otra cosa.
Vale. Tilray.
Tilray era, sí. De eso
vale,
hablaba.
Tenemos las dos. Venga, mensaje de audio.
Buenos días. Soy María de Madrid. Quería preguntar al analista cómo ve las solares. Me gustaría entrar. Lo que pasa es que las veo que van bajando. Sobre todo Solaria y de Energy. Muchas gracias por su ayuda. Enhorabuena por el programa.
Bueno.
¿Cómo es el sector?
Sí, pues mal, ya regular. Ya lo ve la oyente, ¿no? Es que, a ver, valores bajistas y débiles, como le pasa a Solaria, pues es que esto es cuestión de esperar y además es que puede pasar un tiempo, ¿eh? Y de hecho está en mínimos anuales y cada vez va perdiendo más intensidad en el movimiento. Cuando digo intensidad, me refiero a lo poco que le queda de alcista a esto. Entonces, yo esperaría, no tendría prisa por entrar. Valores que pues que parece, ¿no?, que están empezando pues esas tendencias bajistas. Me temo que no voy a ver Green Energy, que la ha mencionado. Igualmente también es mejor que Solaria, pero bueno, otro que también está en mínimos anuales, más débil, tendencia bajista clara. Y fíjate que últimamente estaba comentando SMA Solar, que es de inversores alemana, perdón, y ya también está empezando a complicarse un poquito el aspecto, y hablo de una de las mejores, SMA Solar. Pues bueno, si a tu vecino ves, ¿cómo se suele decir?, las barbas...
Va a esperar, pon las tuyas a remojar.
Pues eso,
¿no?
Pues me temo que es con la mayoría o con todo el sector. Han empezado unas poquitas haciéndolo muy mal y ahora se transmite al resto, así que hay que esperar.
Oye, dime algo muy rápido sobre GameStop, que nos dice Marisa, que mañana presenta resultados, si puedes decir si sean buenos o no, no sé si,
bueno,
si tienes esa previsión o no, o cómo está el valor, que este fue uno de los vaivenes gordos.
Sí, bola de cristal no tengo, me temo, pero entonces, pues, a ver, sobre resultados, pues no sé, el mercado en general, como está con el tema de las tecnológicas, bien, entonces, claro, pero esto es muy volátil, entonces, por ahora, si tiene GameStop, en principio ha pasado a ser alcista, por encima de 21.30 podría mantener. Claro, que la vemos bajar, pues, como hace esto, porque no gustan los resultados, un 15, un 10, y se sitúa por debajo de 21.30, habría que salirse, ¿vale? Pero yo es que me temo que esto, como digo, no aquí no somos adivinos y esto es muy complicado, vale. Además que está lateral. Nada, yo le diría ese nivel, 21.30, vale. Y poco más.
Me has dado antes, para terminar, voy con esto, Javier, me has dado antes unos valores que podríamos estar cuando nos hablabas de que, bueno, dejar algo de nuestro dinero para estar en defensivos, como el sector eléctrico, Corendesa, Iberdrola, sí. Amadeus, Inditex. Dime algo más o algo de por ahí fuera lo que podamos estar.
Bueno, vamos a ver, algo fuera en lo que podamos estar, pues... comentábamos bonos, el tema de los bonos, renta fija, en principio, claro, cuanto más suene lo del tema de la recesión, pues los bonos suelen subir, con lo cual, por ahí, si queremos diversificar, pues eso, algo de renta fija se podría llevar, algo de oro, lo que pasa es que el oro inicia su pauta en julio, entonces habría que esperar un poquito, pero también protegernos con un poquito de oro puede estar bien. Tema del eurodólar, otro de los que también está complicado, complejo. Si el mercado se mete en problemas, el dólar podría actuar de refugio, pero yo no le veo al mercado tampoco metiéndose en excesivos problemas. O sea que, bueno, es un poco estar con un pie fuera, ¿no?, y otro dentro, buscando ese tipo de, como digo, pues de valores que al final, o de activos, ¿no?, porque la renta fija no deja de ser otro activo más, que lo puede hacer bien, como digo, en un entorno, pues eso, más complejo. Y al final, pues conseguir una cartera que lo haga bien en cualquier entorno, ¿no? Eso es lo que yo al final trato de buscar.
Vale, ¿les meterías un poquito de renta variable? ¿Cuánto?
Pues mira, entre un 50 y un 60 no más, que es mucho.
Muy bien. Javier Alfayate, GPM Sociedad de Valores, gracias, como siempre, por estar con nosotros. Cuídate mucho y nos vemos un par de semanitas, creo que nos tocará.
Eso es, Rubén. Chao. Hasta la próxima.
¿Necesitas saber el valor de tu empresa o una evaluación de su sostenibilidad? ¿Necesitas un informe reconocido, solvente y de calidad para negociar con eficacia una compra o venta? ¿Lo necesitas para acreditar su valor o sostenibilidad ante terceros? ST Sociedad de Tasación, entidad homologada por el Banco de España, es tu mejor opción. Visítanos en stvaloratuempresa.es o llámanos al 91 436 0205.
Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan, tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene 1000 sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves a las 10 de la noche y los viernes a las 12:30 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
En Radio Intereconomía, en este Foro de la Inversión, vamos a mirar al ahorro pensado para la jubilación, en el ahorro a largo plazo. El objetivo es ese: complementar nuestra pensión pública de jubilación con ese ahorro que hemos ido acumulando a lo largo de los años. Hoy nos acompaña Javier García Fernández, que es director de Valaria Inversores. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oye, qué importante es conocer el momento de mercado, conocer a las entidades, conocer también los distintos vehículos de inversión, estar muy encima de esas tres patas que van a determinar que nuestro ahorro a largo plazo, nuestro ahorro para la jubilación, sea rentable.
Sí, totalmente. Es muy importante preocuparse por los planes de pensiones, estar pendientes de, oye, pues si es necesario o si es el momento de tener renta fija a largo plazo, si es el momento de tener renta variable en Europa, ir moviendo los planes de pensiones, trasladando, traspasando e intentando buscar el plan de pensiones que mayor rentabilidad nos pueda aportar. Todo esto, que parece como lógico, normal, pues es algo que en España no se hace mucho. Sí se hace con fondos de inversión, sí se hace con acciones, pero con planes de pensiones es muy común ver un plan de pensiones que lleva 4, 5, 6 años en el mismo lugar, que nadie llama para hacer un cambio. Y es interesante, ¿no?, porque hay muchos ahorradores en España que tienen pues 200, 300.000, 400.000 euros en planes de pensiones y trabajan de esta manera. Lógicamente, bueno, pues tal vez desconocen que se puede hacer un trabajo mucho mejor, ¿no? Efectivamente, hay unos ciclos de mercado donde, bueno, más o menos cada 5 años el ciclo cambia y es importante estar pendiente para adaptar la cartera al entorno económico. Y ahora mismo, sin ir más lejos, tenemos un ejemplo buenísimo, porque los tipos de interés estaban muy bajos los últimos años y hace prácticamente un año han empezado a subir de manera importante, ¿no? Y en este año, 2022, y lo que lleva de 2023, pues está habiendo diferencias muy importantes. Por ejemplo, el año pasado nosotros teníamos planes de pensiones que cerraron en positivo, que eran los planes de pensiones value, que son los que mejor perspectiva tienen a medio y largo plazo, y tuvimos otros planes de pensiones que lo hicieron mal, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a lo mejor lo que ha ido funcionando los últimos 5 años ya no va a funcionar los 5 siguientes, y hay que estar ahí para modificar la cartera, para cambiarla. Por eso es importante, en lugar de trabajar a la antigua usanza, por así decirlo, de dejarlo todo en un plan de pensiones y decir, bueno, como esto es a largo plazo, ya lo moveré, sino, eso no es así, sino hacer una cartera adaptada al entorno económico, adaptada lógicamente a cada cliente, e ir gestionándola de manera activa, hacer cambios cuando haya que hacerlos y estar siempre pendiente de ella, porque al final de esa manera es como conseguimos ganar más dinero, como conseguimos aumentar la rentabilidad de la cartera. Por eso es importante, como decías al principio, estar muy pendientes de dónde están los planes de pensiones, de cómo gestionarlo y de cuál es el ciclo de mercado.
Es muy importante, por lo tanto, ese asesoramiento continuado. Es no decir, creo mi cartera de planes de pensiones y como es a largo plazo la dejo estar. No, tienes que estar ahí encima, pico y pala, atento a esos tres elementos, a los productos, a los mercados, al cliente y a las gestoras.
Claro, ahí está la clave. Nosotros en Valaria Inversores, cuando construimos una cartera, lo primero que hacemos es hablar con el cliente. Y hay dos puntos muy importantes. ¿Qué rentabilidad quieres generar y qué volatilidad o riesgo estás dispuesto a asumir? A partir de ahí tenemos una selección de planes para que esa cartera cumpla los objetivos marcados. Y a partir de ahí El siguiente punto lo que se hace es analizar el entorno económico. Oye, ¿qué nos interesa en este momento? ¿Tener dentro de renta variable más renta variable europea o más renta variable americana? ¿Dentro de la renta fija más corto plazo o más largo plazo? Y a partir de ahí vamos estructurando la cartera, pero no todo queda ahí. Luego, a medida que van pasando los meses, lógicamente van surgiendo cosas dentro del mercado. Hay planes de pensiones que llegan a sus objetivos en 6 meses, hay planes de pensiones que no llegan al objetivo y que a lo mejor nos interesa coger los planes de pensiones que han subido, coger ese beneficio y trasladarlo a los que se han quedado rezagados, porque bueno, creemos que esos que se han quedado rezagados subirán más. O sea que luego lo que viene después es la gestión activa. Oye, ¿qué nos interesa en este momento? O sea, un asesoramiento continuado. Y a partir de ahí, lo que hacemos es intentar aumentar la rentabilidad de nuestros clientes. Pero lo más importante de todo es que nosotros en Velar Inversores, pues al final trabajamos con 25 entidades. Entonces tenemos un abanico de producto muy amplio en planes de pensiones. Nos da igual tener un plan de pensiones de BBVA que uno de Santander, que uno de Mafre o que uno de AXA o que uno de Mutuactivos. Al final lo que buscamos son los planes de pensiones con mayores perspectivas de rentabilidad a 12 meses. Y esos son los que le decimos al cliente, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, en renta variable europea este año tenemos el AXA Europa, el plan de pensiones que invierte en renta variable europea de AXA, que está haciendo un más 14% en este año. Y tenemos también Santander Renta Variable Europea, que hace un 9, ¿no? Nosotros el que tenemos es el de AXA, lógicamente. Y fíjate que en prácticamente 6 meses la diferencia de rentabilidad de uno a otro es del 5%. O sea, una cartera de 100.000 euros en Santander tendría 109.000 y en AXA tendría 114.000. Si en 6 meses hay esas diferencias, imagínate lo que se puede conseguir a 10 años vista o 15 años vista, dependiendo, bueno, cuando llegue la jubilación de cada cliente, ¿no? Pero es importante seleccionar los planes de pensiones de manera correcta y hacer un asesoramiento activo y, sobre todo, adaptar la cartera al cliente. No coger el primer plan que venga a la mente, venga, pues este está muy bien para ti y aquí nos quedamos, sino hacer un mejor trabajo con los planes de pensiones. Porque,
no sé si tenéis hecho el cálculo. ¿Cuánto puede ser la rentabilidad si uno hace un asesoramiento activo a si uno se sube al carro y deja pasar el tiempo?
Bueno, al final depende del plan de pensiones que se tenga. En planes de pensiones en España es muy común tener planes de pensiones mixtos y mixtos muy conservadores. Esos planes de pensiones estos 2-3 últimos años están yendo excesivamente mal por toda la caída de la renta fija de 2022. Pero son planes que te pueden dar en el entorno del 2,5%, 2%, 3%, no suelen subir de ahí. Nosotros, dependiendo del cliente, hay clientes que tienen 50 años y que tienen un plan de este tipo. No merece la pena. Cuando tienes 15 años por delante, tienes que tener renta variable. Y si tu asesor no te lo está diciendo, estás recibiendo un mal asesoramiento. Porque a 15 años vista, con renta variable, siempre, históricamente, siempre, se ha ganado más dinero que con la renta fija. Entonces es importante tener renta variable. Una cartera mixta con renta variable y renta fija siempre tiene que estar preparada para dar rendimientos por encima del 6%, 6-7%. Y una cartera de renta variable tiene que estar preparada para dar rendimientos entre el 9 y el 12%, dependiendo de la coyuntura de mercado, ¿no? Y la gestión activa, con la gestión activa lo que se hace es intentar entrar en los mejores momentos. Por ejemplo, 2022, que fue un año donde hubo muchas caídas, nosotros a partir de junio empezamos a trasladar todas las posiciones que teníamos en renta fija, no todas, una gran parte, a renta variable. ¿Por qué? Un momento donde el mercado cae un 20% es siempre un buen momento para colocar dinero, ¿no? Esos pequeños movimientos son los que hace que la rentabilidad de la cartera aumente, estar ahí en los momentos propicios para colocar el dinero. Pero sí, efectivamente, una gestión activa mejora no solo la rentabilidad, sino también la volatilidad de la cartera, que sería el riesgo. Tener una cartera diversificada, mucho más sólida, por diferentes entidades y moviéndola poco a poco, no solo mejora la rentabilidad, sino que también la volatilidad, lo que se conocería como el riesgo.
Ahora, el límite de meter dinero para planes de pensiones está en 1.500 euros. ¿Vosotros os dirigís a aquellos ahorradores que ya tengan creada su cartera y que ya lleven años invirtiendo en fondos, en planes de pensiones y que tengan un patrimonio ahí acumulado sin darle la rentabilidad que realmente pueden llegar a alcanzar, ¿no?
Sí, nosotros empezamos a trabajar a partir de 50.000 euros, o sea, tiene que ser una persona que ya tenga su plan de pensiones, que ya haya estado aportando su plan de pensiones los últimos años y que, por tanto, tenga ese patrimonio mínimo. Y respecto a la aportación, Lo correcto y lo más lógico sería dividir los 1.500 entre 12 y aportarlo mensualmente. Nosotros, dependiendo del patrimonio que tenga el cliente, intentamos buscar el mejor momento del año. Todos los años, históricamente, hay una caída media de mercado en torno al, bueno, entre el 5 y el 10%, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Al margen de que anualmente, a cierre, a 31 de diciembre, el año cierra en positivo, ¿no? Intentamos buscar ese momento de caída para hacer la aportación, porque sí es cierto que en una cartera, me lo voy a inventar, de 70.000 euros, de 60.000 euros, aportar esos 1.500 euros sí se nota. No es lo mismo con otras carteras que tenemos, que están pues por en torno de 250, 350, 400. Ahí es distinto, ¿no? Ahí muchas veces los ahorradores dicen, pues mira, es que no me interesa ni siquiera aportar, ¿no? Depende mucho de la coyuntura del cliente. Al final, como nosotros lo que hacemos es un asesoramiento totalmente personalizado, no es, digamos, son tres carteras y cada uno tiene la suya y todo el mundo hace lo mismo, sino que cada uno recibe un consejo, digamos, diferente dependiendo de la situación que tenga. Pues, como digo, en este caso, un cliente que tenga 60.000 euros, 50.000 euros, pues, bueno, sería interesante buscar el mejor momento de mercado. Que es un cliente que no le gusta y quiere hacer una aportación y es más cuadriculado y quiere hacer una aportación mensualmente, bueno, pues aportamos la cantidad correspondiente. Pero, como digo, depende mucho del tipo de cliente que sea.
En otras ocasiones nos has dicho que tú no cobras a los clientes, sino que tú cobras de las entidades con las que trabajas. ¿Eso garantiza tu independencia?
Sí, bueno, al final lo que tenemos que hacer en este punto es sobre todo comparar. Un cliente que está ahora mismo escuchándonos o un ahorrador se va a Santander y solo tiene los planes de Santander. Otro se va a BBVA y solo tiene los de BBVA. Y así con todas las entidades en España, a excepción de nosotros, del área de inversores. Un cliente viene con nosotros y puede elegir entre 25 entidades y 187 planes de pensiones. Entonces, realmente nosotros tenemos acceso a los planes de pensiones, digamos, más importantes dentro de todo el sistema español. Entonces, al final, ¿es independiente tener 25 entidades financieras? Bueno, pues ahí está el límite, las 25 entidades financieras. Lo que no es independiente es que vayas a una entidad, a cualquier entidad bancaria o aseguradora en España, y tengas a una persona que solo te coloca su producto y no te dice, oye, que resulta que AXA, oye, estoy en Santander, por ejemplo, y tengo un renta variable europeo. Este año el mejor es el de AXA. Lógicamente, si estás en Santander, nadie te va a decir, oye, que AXA tiene el mejor en renta variable europea. Santander, Mafre o cualquier entidad, ¿no? Entonces, al final, nosotros lo que hacemos es mirar por el beneficio del cliente. Si un plan de pensiones está resaltando este año en España y creemos que la cartera que tiene es propicia para que dé buenos rendimientos a largo plazo, simplemente le llamamos y lo cambiamos. Uh-huh. La limitación de independencia llega ahí, o sea, al máximo de entidades con las que puedes trabajar. Pero en términos de planes de pensiones en España, en Velaria Inversores, o sea, nadie tiene el abanico de producto que nosotros tenemos actualmente en planes de pensiones.
Javier, tres claves para escoger Velaria Inversores para gestionar mi ahorro a través de planes de pensiones. Tres ideas.
Bueno, el primer punto es la rentabilidad. Hay que buscar planes de pensiones con las mayores perspectivas de rentabilidad a 12 meses vista y además gestionar la cartera de manera activa. Los ciclos de mercado cambian, hay que estar pendientes del mercado y modificar siempre que sea necesario. Seguridad. Nosotros chequeamos mucho que todos los planes de pensiones donde invertimos han sobrepasado todas las crisis pasadas. La burbuja.com del 2000, la crisis financiera del 2008, que siempre han salido victoriosos. Eso es un punto muy importante. Y tres, diversificación. Nunca pongas todos los huevos en la misma cesta. Diversifica tu patrimonio en planes de pensiones. Además de por entidades, también entre diferentes tipologías de inversión, entre diferentes sectores. Con estos tres puntos, un ahorrador en España, con su patrimonio en planes de pensiones, puede ver una mejora importante de su cartera.
Muy bien. Pues Javier García Fernández, director de Velaria Inversores, gracias por las claves, gracias por la gestión y gracias por ese asesoramiento activo y continuado. Cuídate y enhorabuena, buen trabajo.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Un saludo.
Arquia Banca, nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo, combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
El Pozo se sitúa entre las marcas con mejor sentimiento positivo en LinkedIn. Según un estudio realizado por IAB Spain y Alchemy, la compañía alimentaria española reúne en esta red social un 70,7% de sentimiento positivo y ha incrementado su número de seguidores un 9,4%. En total, la compañía se ha hecho con 7.847 nuevos seguidores y cuenta actualmente con una comunidad de 86.891 personas.
A la hora de ser eficientes, todo cuenta.
Por eso Endesa te lo pone fácil con sus soluciones de eficiencia energética para que ahorres en tu consumo. Además, por cada kilovatio hora que ahorres, te descuentan otro en tu factura.
¿Y si no soy cliente?
Te cambias ahora y te llevas un 20% de descuento en tu consumo de luz durante un año.
Eso también cuenta.
Sí que cuenta. Y todo con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en endesa.com.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Sí.
Oye, Antonio.
Hombre, Emilio.
¿Estás en casa?
Sí.
Me paso a verte. ¿Tendrás jamón, no?
El jamón, sí, el de siempre. Sí.
Legado Ibérico del Pozo.
Siempre sale bueno. ¡Qué maravilla! O sea, ¿cómo apetece un bocata de Legado Ibérico?
Mejor que sean dos, ¿no?
Que sean dos, sí.
Yo tengo un hijo que se va a casar y quería saber, de cara a Hacienda, cómo se contempla esto de los donativos de la boda, claro, a la cuenta que ha puesto en la invitación.
¿Quieres aclarar tus dudas con la declaración de la renta?
Hacienda considera que lo que son ingresos normales por una
los
boda,
miércoles, no a partir de las 11:20 de la mañana, los mejores expertos atienden tus consultas en el foro fiscal de Capital Intereconomía. Rentabiliza tus ahorros y no pagues de más a Hacienda. Consultorio de fondos.
Esto es Radio Intereconomía. Abrimos nuestro espacio de consulta sobre fondos de inversión con ustedes, 915-33-18-51, y con Daniel Pérez, que es selector de fondos. Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Daniel, buenos días. Hello, good morning. ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tenía el micro
pago. Ay, vale. ¿Y qué despiste? Oye, ¿tenías deberes o no?
No, esta vez no. Esta vez estabas
vale.
En orden ya.
Estabas limpio, ¿no? Estabas limpio. Habías pasado
sí,
todo, ¿no? Vale.
Bueno. Aquí oye, preparado para las preguntas que
vale,
tenéis para mí.
Oye, ataco con la primera. El TREA Credit Opportunities. ¿Qué es este fondo de inversión? ¿Qué es TREA? Háblame de la gestora y háblame del equipo.
Sí, el TREA tiene una gama de fondos, sobre todo de renta fija, que por cierto hay muchas gestoras como Mediolanum, creo que es Cajamar y unas más que tienen delegada la gestión de sus fondos de renta fija en TREA. TREA además tiene como este modelo de marcas blancas donde ayuda a otras entidades y les gestiona sus fondos bajo las marcas de estas entidades, ¿vale? Entonces, también tienen su propia gama de fondos. Tienen tanto el de TREA Renta Fija, que gestiona Ascensión, que es más un renta fija más normal, y luego tienes el que me acabas de comentar, que es de crédito de oportunidades en crédito en mercados emergentes. Está gestionado por Pedro Pérez Riu. Bueno, es una gestora que está bastante especializada en este segmento, en tema de renta fija, y específicamente el que me comentas es un fondo muy nicho, oportunístico dentro de los mercados emergentes. Es quizá un producto que, bueno, un poco de drogadura, ¿no?, dentro de los mercados de la renta fija, que quiere invertir en él, porque no es el típico fondo de gobiernos tranquilito, deuda corporativa de gobiernos, de muchas cosas dentro de los mercados emergentes. Así que, bueno, una entidad española que quizá no es de todo muy conocida por el público en general, pero que desde luego tiene unos recursos muy importantes en renta fija. Y también, bueno, en renta variable de antiguo, por ejemplo, Xavier Brun, también es un gestor muy famoso dentro de la renta variable europea. Así que, bueno, es una gestora interesante, sobre todo en la gama de renta fija.
¿Qué expectativas de rentabilidad debemos de tener con este fondo de inversión? Sí. Daniel.
Dependemos también de... dependemos de muchos elementos, pero hay uno que es clave, ¿no? Que al final el cupón de la cartera, hay una correlación muy alta a largo plazo con lo que gana la cartera vía lo que va cobrando de las emisiones de renta fija y el rendimiento a largo plazo, ¿vale? Entonces, claro, muchos de estos fondos de mercados emergentes ya están con cupones superiores al 10%. Hay algunos, aquí depende mucho del nivel de riesgo, ¿vale? Entre el 9 y el 11, en mercados corporativos occidentales estamos en el 5, el 6, el 7... Entonces, nosotros tenemos que pensar que el cupón medio de la cartera de renta fija que compremos a largo plazo va a ser una aproximación muy importante del rendimiento que obtendremos, ¿no? Luego dependerá de los tipos de interés, ¿no? De si suben, si bajan. Por ejemplo, si ahora mismo viéramos una bajada en los tipos de interés, pues veríamos un incremento muy grande de la rentabilidad por encima de este cupón, ¿no? O también si hay subidas, pues veríamos una menor rentabilidad, ¿vale? Pero a la larga, sé que estamos en un periodo muy volátil por el tema de los tipos de interés, a la larga todo tenderá a este cupón medio, ¿vale? Entonces, bueno, aquí cada uno se tiene que ubicar en el nivel de riesgo que considere. Como les decía, este producto está en torno al 10%, entonces, bueno, es un rango que dentro de lo que es la gama de renta fija, estamos en el rango alto de rentabilidad.
Uh-huh. Oye, también me preguntan por el Sexton Grand Large. Este es de Amira la Gestión, ¿verdad?
Sí, sí. Sexton es el...
Nada, se escucha fatal.
El fondo estrella de Amiral Gestión. En este caso, este fondo lo que hace es hacer una cartera multiactivo, mezclando renta fija y renta variable principalmente, y hace dos bloques, ¿vale? Entonces, una cosa que es interesante de este producto, más allá de que como lo invierten, que son una gestora value, e invierten tanto con un enfoque value, tanto en renta fija como en renta variable, es el tema de la distribución de los activos. Es cómo deciden los pesos entre renta variable o renta fija. A mí esto me parece el elemento diferencial de este producto. Lo hacen utilizando el PER de Shiller, que para el que no lo sepa, resumiendo rápidamente, es un indicador que lo que nos dice es, en función de la valoración media de la bolsa en un ciclo completo de 10 años, cómo está de cara o de barata la bolsa, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Cuando los mercados están más caros, en teoría hay más riesgo de caída y menores beneficios futuros, ¿no? Pues lo que hacen es te reducen la pata de renta variable. En cambio, cuando los mercados caen, las valoraciones son más atractivas, te incrementan el nivel de renta variable. Entonces, es un producto interesante porque lo que hace es gestionar constantemente estos pesos en función del riesgo. Entonces, una persona que quiera un producto mixto que según los mercados estén más sanos o haya más peligro, vaya cambiando los pesos, es un producto que le puede encajar mucho, ¿no? También hay que tener en cuenta que es un fondo con sesgo value y demás, ¿no? Pero bueno, al final es una casa ampliamente reconocida por su inversión en renta variable y en renta fija también lo hacen bastante bien. Así que, bueno, es un producto bastante, bastante diferente, ¿no? Porque normalmente los fondos suelen tener como pesos muy fijos, pues un 60-40, 50-50, entre los dos tipos de activos. Y aquí vemos bastante flexibilidad, ¿no? Y lo van cambiando según la situación del mercado.
Mira, me empiezan a entrar las primeras consultas, 609-22-47-16. Dice, unos cuantos. Dice... Para el consultorio de fondos, voy a incrementar un 5% mi cartera de renta variable con un indexado de Vanguard sobre el SP500, con divisa cubierta, ¿verdad? ¿Divisa cubierta o no?
Claro, es un debate eterno. Yo creo, nosotros ahora mismo, yo creo que tiene más sentido cubrir divisa que no cubrir en general, pero en este caso depende mucho de lo que haga cada uno, ¿no? Porque en la pata de renta variable, lo normal, una cartera de renta variable agresiva, es dejar la divisa abierta, porque a largo plazo se supone que es irrelevante. De forma táctica lo puedes ir cambiando. Yo ahora mismo optaría por cubrir divisa, porque bueno, si vemos expectativas de bajadas de tipos o de normalización monetaria, probablemente el dólar sufra, entonces somos un poquito más positivos en el euro, ¿no? Pero aquí depende de muchas circunstancias y del tipo de cartera. Por ejemplo, las carteras defensivas prácticamente siempre hay que cubrir, a menos de que tengas una visión específica positiva del tema de la divisa, ¿vale? Entonces depende, pero yo en general cubriría.
Mira, me preguntan también por el Trinidad Global Smaller Company.
¿Perdón? ¿El Trinidad?
Trinidad Global Smaller Company.
Sí. Sí, este es uno de los fondos más famosos dentro de Trinidad, en este caso porque es de los pocos fondos globales que son, además de empresas de pequeña capitalización, algo que no es muy común. La mayoría de fondos de pequeña capitalización son fondos locales, pues una gestora europea que se le da muy bien ese mercado invierte en empresas pequeñas en ese mercado. O en Estados Unidos, o lo que sea, ¿no? Entonces, no es fácil encontrar productos interesantes dentro de la gama de small caps, de empresas pequeñas, global. Este es uno de ellos, quizá uno de los más famosos, y bueno, pues un equipo bastante reputado y demás. Así que para el que quiera apostar por esta temática, está muy bien. Que, por cierto, estamos llegando a uno de los niveles máximos de valoración, diferencia de valoración entre empresas grandes y pequeñas, ¿no? De hecho, este año si quitamos las empresas grandes, el mercado no ha hecho nada, está plano, y si nos fijamos en las pequeñas, muchos índices de empresas pequeñas han caído. Entonces hay mucha gente que empieza a recomendar este posicionamiento porque es verdad que por un tema de reversión a la media y por dispersión de valoraciones puede tener sentido, ¿no? Así que como apuesta táctica o para las personas que quieran ir un poquito más en el nivel de riesgo, probablemente las small caps o empresas medianas, tampoco hay que ir a las pequeñas, bueno, pues es un producto interesante entendiendo siempre pues el nivel de riesgo, pero la historia nos demuestra que los ciclos de recuperación, o sea, si pensamos que lo peor ya ha pasado y que viene un ciclo más de recuperación y demás, las empresas pequeñas y medianas tienden a funcionar mucho mejor, bueno, mucho mejor, algo mejor que las empresas grandes, ¿vale? A largo plazo. Así que bueno, ahí lo dejo como idea de inversión, posible alternativa.
Muy bien, vamos con notita de voz.
Hola, buenos días. Antes de nada quería dar las gracias a Daniel Pérez porque coincido bastante con su visión y muchos de los fondos que tengo son gracias a él. Y quería que me diera en su opinión de los siguientes fondos y en qué orden de prioridad le gusta más para invertir en este momento. Los fondos son Morgan Stanley US Growth, Morgan Stanley Asia Opportunities, Lombia Small Caps, Comges Growth Small Caps, Bailey Gifford Long Term, Seidlen World World y True Value Small Caps. Gracias y un saludo.
Bueno, y viejos conocidos, ¿no? En esta cartera.
Sí, yo creo que he comentado los que muchas veces decimos por aquí. Uh-huh. Vale, ha dicho muchos nombres, ¿vale? Voy a intentar priorizar. Todos tienen algo en común, que todos son fondos de crecimiento. Fondos de perfil de crecimiento que han funcionado bastante bien los últimos años y que muchos de ellos han sufrido una barbaridad el año pasado. O sea, todos más o menos están en este grupito. De todos los que he comentado, mi favorito actualmente, y es el que yo digo siempre que es mi primera posición a título personal, es el Bailey Gifford, el Long Term Global Growth. Es un fondo no muy conocido, es un fondo de ultra crecimiento. Entonces, bueno, es un producto que para aprovechar las fuertes caídas del año pasado y una posible recuperación y bajadas de tipos, está bastante bien. Y si nos vamos a un punto más intermedio, tendríamos Seidlen, que a mí me gusta mucho como enfoque de calidad, porque no es crecimiento puro, tiene este enfoque más por la calidad, que creo que es bastante interesante. Luego, de los de Morgan Stanley, que es una gestora que está dando muchos dolores de cabeza a mucha gente porque no están muy atinados, el US Growth a mí no me parece que es demasiado, incluso para mí, demasiado arriesgado, o sea que no lo pondría en la cartera. Y el Asia Opportunities está sufriendo mucho últimamente. Venía a hacer un más 40 desde mínimo, ya ahora está cayendo. Justo ayer subió un 4, o sea, hay muchísima volatilidad en este fondo actualmente. Pero me parece una alternativa muy interesante. Lleva 3 años bastante malos el mercado asiático, específicamente el segmento de crecimiento. Y yo creo que ir incrementando posiciones progresivamente puede ser bastante útil. Y luego, entre los dos europeos que me ha comentado, que son Lombia y Comges, me quedo con Lombia, específicamente en el de Small Caps, por lo que he comentado anteriormente, ¿no? Creo que es un mercado que está muy castigado, es un fondo que sufrió mucho el año pasado y aún no ha despegado en el segmento de Small Caps porque el mercado está como está, las cosas como son, pero que en cuanto empiece a funcionar creo que puede tener unos beneficios muy grandes, tanto por la recuperación de las empresas de crecimiento, que por cierto cada vez su cartera va batiendo récords de beneficios y de facturación y demás, y luego por el tema de las small caps. Así que bueno, esta sería un poco la foto general. Comenta muchos productos. Yo creo que con estos son los que me quedaría yo un poco el orden general.
Vale. Mira, otra consulta. Me preguntan por el Franklin US Opportunities y por el M&G European Credit. Son diferentes, ¿no? Uno es renta fija y otro es renta variable.
Sí, el de Franklin sobre todo muy famosa por la gestión, el sesgo tecnológico, el fondo tecnológico que tienen. En este caso este es un americano generalista. Yo no soy especialmente fan de los fondos puramente americanos, a menos de que hagan algo muy muy concreto, porque al final es un mercado donde está bastante demostrado que es muy complicado batir al índice. Entonces, o vamos a fondos de un sector concreto, gestores muy especializados, o los fondos generalistas no me tienden a gustar en exceso. En este caso yo para esto buscaría un fondo global de la misma casa, o si vamos a un fondo americano que sea pues un específico, ¿no? Pues uno de empresas pequeñas, uno de tecnológicas, uno de lo que sea, ¿vale? Luego sobre el segundo, en este caso es pues un fondo de renta fija. Ahora mismo, más allá de este fondo, lo que quiero destacar es la oportunidad que tenemos en renta fija. De hecho, yo creo que estamos en lo que llaman los americanos el sweet point, ¿no? El punto dulce. Creo que probablemente sean uno de los meses ideales para empezar a tomar posiciones en renta fija estos meses que tenemos ahora. Porque claro, estamos probablemente en techo de picos de interés. En el caso que se mantengan, obtendremos un rendimiento muy atractivo con cupones en máximos. Y en el caso de que bajen los tipos de interés, obtendremos el cupón más el beneficio por lo que se llama duración, ¿no? Por el riesgo de tipos, que sería beneficioso, ¿no? Esto significa que una cartera, por ejemplo, con una duración de 5 puntos y un rendimiento de 6 puntos, podría ganar un 11% si hubiera una bajada de tipos del 1%, en términos muy agregados, ¿vale? Entonces, bueno, ¿esto por qué es interesante? Porque para una cartera moderada agresiva, esto no te va a bajar mucho la rentabilidad objetivo, pero sí te va a reducir mucho el riesgo. Entonces, creo que añadir renta fija en la actualidad es muy interesante para todos los perfiles, incluso para los perfiles agresivos, ¿no? Entonces, bueno, durante los próximos meses yo creo que hablaremos mucho de la renta fija, hablaremos porque será cuando empiecen a despegar, por cierto, las rentabilidades de muchos fondos de renta fija que aún no han empezado a despegar. Y seguro que nos preguntan más por este tipo de fondos y alternativas, tanto desde el mercado monetario, que ya puedes subirte a una cartera con un 2 o 3% de rentabilidad, como renta fija, hasta por ejemplo el de TREA de emergentes, que hemos comentado, ya, que es quizá uno de los escalones más altos dentro del nivel de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas ideas y habrá que buscar entre ellas.
Uh-huh. Oye, mira, he estado echando un vistazo a qué fondos son los que lo han hecho mejor en lo que va de año. He visto que con rentabilidades medias del 10% están los fondos de tecnología. Latinoamérica, con Brasil a la cabeza, también en torno al 9% sin Brasil y en torno al 14% con Brasil. Renta variable asiática sin China lleva en torno al 6, 8, 9% de rentabilidad este año. Uh-huh. ¿Algún fondo y alguna casa buena en cada una de estas temáticas? Tecnología, Latinoamérica y Asia.
Vale. En tecnología yo empezaría por el segmento que nos ha funcionado, que es la inteligencia artificial. Tenemos muchos fondos de inteligencia artificial, por ejemplo el Alliance Global Artificial Intelligence, que lleva ya más de un 30%. Todos estos fondos estamos entre 30 y 35%. ¿Vale? Dentro de la tecnología, lo que mejor ha funcionado es este segmento, el segmento de la inteligencia artificial. Yo me quedaría con esta idea. Dentro de los mercados emergentes, a ver, aquí hay que tener cuidado, porque hablar de emergentes es algo muy general. Hay de todo y bueno, es verdad que, por ejemplo, Brasil es el primer mercado que está funcionando, Argentina también está funcionando bien. Aquí luego tenemos que jugar con el tema de las divisas y demás, así que es complicado. Dentro de los mercados emergentes hay un fondo que me gusta mucho, que conocí recientemente y que a veces me está gustando más, que es el GQG Emerging Markets, una gestora poco conocida, y que para delegar la inversión en mercados emergentes, para que lo vayan moviendo ellos, está bastante interesante, ¿no? Igual en unos días o entre consultoría hacemos comentarios más profundos sobre este producto. Uh-huh. Y luego, el último que me comentabas, perdona.
Eran tres: tecnología, Asia y Latinoamérica, con Brasil.
Ah, sí, me falta Asia. Dentro de Asia, no voy a ir a lo que está funcionando bien, voy a ir a lo que está funcionando mal. Bueno, básicamente porque todo está cayendo. En Asia todo lo que tiene China y demás está funcionando bastante mal. Hay productos asiáticos que han funcionado bien. Por ejemplo, todo el tema de Japón, que lleva más de un 20% del año y demás, como fondos como el Japan Deep Value podrían funcionar. Pero dentro de Asia, en general, me iría a productos como el Morgan Stanley Asian Opportunities, que hemos comentado antes, o el Schroders Asian Opportunities, ¿no? Son dos productos generalistas para que los propios gestores vayan decidiendo dónde posicionarse dentro de Asia y con un sesgo un poco de crecimiento, ¿no? Creo que si apostamos por este mercado hay que hacerlo como Dios manda, ¿no? Ir un poco pues a por todas y bueno, serían alternativas interesantes.
Muy bien, pues Daniel Pérez, selector de fondos, gracias por las claves, gracias por la formación y gracias por acercarte con nosotros a los mercados, sí, a las estrategias y a las gestoras. Cuídate y a por el martes. Un abrazo.
Muchas gracias. Chao.
Esto es Radio Intereconomía, boletín informativo, y abrimos ese espacio dedicado a las energías renovables, a las energías naturales. Vamos a hablar del hidrógeno y vamos a hablar del biometano en ese espacio que hacemos de la mano de Sedigas. Hoy nuestro invitado es Jacobo Canseco, responsable de energía verde de Axpo. Hoy vamos a hablar de la circularidad del biometano y del aprovechamiento de los residuos ganaderos y agrícolas. Hoy les vamos a poner como ejemplo Torres Santa María, una planta que está generando biometano a través de esos residuos ganaderos y agrícolas. Se lo contamos a la vuelta en Radio Intereconomía.
One, two, three, four. Vengo de hacer la compra y os tengo que decir que en Supercor y Percor y el supermercado del Corte Inglés, además de encontrar siempre los mejores productos de las mejores marcas, ahora te los llevas muchísimos de ellos con un 70% de descuento en la segunda unidad. Que sí, así como os lo digo. En Kellogg's, Gallina Blanca, Pescanova, Bimbo, Albo, Carbonell, Fairy, Escotes, con un 70% en la segunda unidad en sus mejores productos. Increíble, ¿verdad? Y ahora además te llevas un 50% de regalo de todas tus compras de congelados y helados para utilizar en una próxima compra. Y tienes un 20% de descuento también en todos los refrescos y todas las cervezas por una compra superior a 40 euros en estos productos. Aprovechate y, como siempre, en el Corte Inglés encontrarás la más cuidada selección de productos frescos de temporada. Yo lo tengo muy claro. Para mi compra diaria no hay nada mejor que Supercor, Hipercor y el supermercado del Corte Inglés, porque te ofrecen lo mejor de las mejores marcas con unos precios inigualables. Compruébalos en tienda, en la web y también en su app.
Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia.